Son las 9 de la mañana y 17 minutos. Seguimos a través del Espectador y por Concierto Urbana con esta tertulia de los martes con Andrés Escagliola. Andrés, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Ope Pasqué se reintegra, que está de regreso. ¿Qué tal, Ope? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Y estamos recibiendo con gran gusto a los diputados por Montevideo del MPP, Daniel Caggiani. Daniel, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Y también el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Continúan estas repercusiones. De hecho, ustedes seguramente habrán escuchado el último tramo de la entrevista que teníamos hace algunos minutos con Gustavo Leal, con representantes del Zunca. Javier Díaz estaba representando al Zunca sobre las obras del complejo Antel Arena, sobre la suspensión, y ya pongo este concepto en signos de interrogación. Atendiendo a la política de austeridad anunciada por el gobierno, se determinó algunos cambios en esta inversión. Vamos a escuchar algunas declaraciones para ir rápidamente a esta tertulia, a que opinen quienes nos acompañan esta mañana, porque hubo algunas voces que se elevaron contrarias a esta suspensión aparente. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que decía la intendenta saliente de Montevideo, Ana Olivera.
La intendenta, más allá de que no toma con alegría esta resolución, porque para Montevideo, porque no es solamente el Antel Arena, como lo dijimos desde el principio, era parte de un proyecto mucho más ambicioso que se está ejecutando. Y además de todo eso, que impacta sobre una barriada muy importante, yo desconozco las razones que llevaron al Ejecutivo Nacional, en el momento en que está debatiendo el presupuesto nacional, a tomar esta resolución. En el correr de estos días, antes del 9 de julio, tomaremos contacto con Antel.
Desconozco las razones, decía la intendenta saliente, más o menos en la misma línea de lo que nos decía hace algunos minutos Gustavo Leal. El intendente proclamado, que asumirá en horas Daniel Martínez, también rechazó la decisión.
Si la pregunta es si te alegra, no me alegra. Sin duda estamos convencidos que el proyecto tiene un impacto más que favorable para Montevideo y en particular para la zona. Yo he dicho también que a mí la opción de un centro de convenciones que permite traer una línea de turismo de gente que aparte es la que gasta más per cápita, si hay un turista que gasta es el que viene a los congresos y a los eventos internacionales. Me encantaría que siguiera, veamos qué podemos hacer y de qué forma podemos encontrar soluciones inteligentes que permitan que la obra siga, aunque sea enlentecida. Sin duda, el concierto internacional, tanto regional como mundial, da señales de alarma, pero bueno, implica más responsabilidad, que creo que es lo que ha motivado este planteo, y a su vez, bueno, creatividad para buscar soluciones.
El tema de las señales era lo que citaba, por ejemplo, Daniel Martínez, sobre todo a empresarios, a inversores, en fin, el exintendente Mariano Arana, muy enojado. Asumirá como edil ahora, por la vertiente artiguista, calificó la decisión como un desastre.
Me parece un desastre. Para decir las cosas como me gusta decirlas, de frente amplio y de frente. Me parece una mala decisión. Recordemos todos los momentos difíciles que tuvo el vallismo del viejo valle, que tuvo, sin embargo, la lucidez de ser audaz y prudente. Pero ¿cómo se va a invertir en un teatro cuando son tantas las necesidades de la gente? Y yo digo, pero ustedes se olvidan que más allá de las retribuciones personales, el 44% del presupuesto municipal va a los servicios sociales. Pero además, qué elitismo que pensar que la cultura y ante la arena es una cultura pensando en el presente y en el futuro. Qué elitismo si se piensa que la cultura es nada más que para ricos. Qué error, ¿no? Yo espero que se repiense.
Yo espero que se repiense, decía Mariano Arana. Daniel Caggiani.
Bueno, sin duda que la decisión de la suspensión de las obras del Antel Arena sorprendió a todos, a propios y ajenos, que diría. Ahora, yo creo que acá en el fondo hay un debate que es, nadie ha discutido, desde que se empezó a establecer el proyecto, que pasó por las instancias parlamentarias correspondientes, después en la Junta Departamental, nadie ha discutido con seriedad, o por lo menos nadie ha podido rebatir, que este es un mal negocio para el Estado y para Antel. De hecho, por las presentaciones que se han hecho, los ingresos que podría percibir la empresa telefónica estatal por este Antel Arena son significativos y en un corto plazo podrían enseguida recuperar la inversión prevista. Por tanto, en realidad, desde el punto de vista por lo menos político. A nosotros nos sorprende que la decisión de suspensión se haya hecho sin previo aviso a las autoridades, sobre todo departamentales y municipales, sin que por lo menos ya sea por lo menos enlentecido la obra, quizás, y bueno, haber por lo menos concretado la construcción quizás en un plazo más corto. Y me parece que lo que sí está en discusión ahora es, bueno, cómo logramos que esta obra no se detenga y sobre todo la siga haciendo el Estado, porque en realidad, vuelvo a repetir, en realidad no hay nadie que haya podido demostrar que esto es un mal negocio para Antel, que no va a generar ingresos genuinos para el Estado y no va a ser una forma también de mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos.
Diputado Rodrigo Goñi.
Bueno, a mí no me sorprendió. Yo creo que es la consecuencia inevitable de un encadenamiento de errores imperdonables, errores desde el punto de vista de visión empresarial, desde la empresa pública. Creo que la inversión no estaba bien calculada, bien evaluada desde el comienzo. Condenable desde el punto de vista de la moralidad administrativa, en cuanto estamos viendo que hubo ocultamientos en las cifras, hubo ilegitimidades en cuanto a observaciones sobre su regularidad jurídica y también advertencias que se fueron haciendo desde la oposición y del propio gobierno sobre si era conveniente o no esta inversión. Indudablemente los últimos episodios, si uno hubiera cerrado los ojos y escuchaba a la actual ministra de Industria, quizás podría confundirse con aquel rey Luis XIV que decía el Estado soy yo, porque iba contra todas las advertencias bien intencionadas que se le hizo de todos lados. Por supuesto que todos queremos una Antel Arena. El tema son los medios. El fin no justifica los medios. Una vez más tenemos que recordar que el fin no justifica los medios. Y las inversiones, en este sentido, comenzábamos antes de entrar aquí, había otro camino. El camino que es indicado en todos los países desarrollados del mundo, que son la participación pública y privada para este tipo de inversiones. Tuve el gusto de trabajar en el diseño de las PPP en los cuatro años que estuve en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es un instrumento adecuado y que se encuadra especialmente para este tipo de obras. ¿Por qué? Porque se busca no solo una inversión que no recaiga financieramente sobre el Estado, pero además se consiguen operadores que están en red internacional, que están en mucho mejores condiciones que un operador local, para atraer a los consumidores y a los ciudadanos uruguayos, que es lo que se busca, el mejor tipo de espectáculos y la mejor cultura, sea nacional o internacional. Y bueno, Antel quiso caprichosamente, a mi manera de entender, continuar con una obra propia y pasó lo que pasó. Era una consecuencia inevitable.
Doctor López Pasqué.
Sí, yo no me apeo de una observación referida a lo que es el pecado original de todo esto. El Antel Arena es flagrantemente inconstitucional. Esto viola el artículo 190 de la Constitución, que dice que las empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados no podrán realizar negocios ajenos al giro que preceptivamente les asignan las leyes. Por eso el Tribunal de Cuentas observó la obra. Antel no tiene entre sus cometidos la realización de estadios o cosas similares. No se puede decir que eso le va a servir de rebote para tal o cual cosa, porque con ese criterio habilitamos todo. Mañana la O se pone un restaurante chino, porque como va a haber que lavar los platos, aumenta la facturación por el consumo de agua. No es así. Esto está mal hecho desde el principio. Y a mí no me parece... conducente a nada discutir si la violación a la Constitución la perpetran en 12 meses o en 18 o en 24. Es otro tema. Me parece bien que se haga el estadio, la arena deportiva, que lo haga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que lo haga la Intendencia, que lo hagan con un proyecto de participación público-privada, pero no lo puede hacer un ente autónomo o un servicio descentralizado cuyos cometidos no incluyen este. Y si lo van a hacer igual, si lo iban a hacer igual por razones políticas, porque Carolina Cose quería proyectar su imagen, se discutía su candidatura de intendencia a Montevideo, estaba en eso. Por lo menos que tengan el gesto de respeto a la Constitución, decir, bueno, tenemos mayoría parlamentaria, vamos a modificar la Carta Orgánica de Antel, vamos a agregar un cometido, lo hacemos en 15 días, como hace el Frente las cosas cuando tiene urgencia, ¿no? Se terminan los plazos de estudio, la convocatoria a expertos, a las comisiones para informar, lo sacan así como escupida en plancha, como se dice, ¿no? Bueno, por lo menos eso, y salva la regularidad constitucional, pero es aquello de el fin justifica los medios, hacemos lo que haya que hacer a como dé lugar. Y bueno, después se generan estas situaciones que a mí sí me sorprendieron, me llamó la atención, como decía, resolvió todo esto, pero es otra discusión, me parece, de menor importancia que este punto que acabo de señalar.
Andrés Escabeluda.
Bueno, yo creo que todos nos sorprendimos, quizás a excepción del diputado Rodrigo Goñi. Pero bueno, detecto que hay un consenso, es decir, ante la arena no es un proyecto superfluo, sino que es un proyecto necesario para Montevideo. Montevideo necesita un estadio cerrado, Montevideo necesita un espacio que también pueda funcionar como centro de convenciones. Esa zona lo necesita, los vecinos se generaron una serie de, digamos, de expectativas en relación a lo que podía pasar en su barrio y de cómo, ya sabemos por la experiencia en Montevideo y en otras ciudades del mundo, que estas inversiones significativas sirven para mejorar también el entorno. Y por defecto, el tener una obra cerrada en ese espacio también significa costos y retrocesos. Es decir, detener la obra no es solo detenerse, sino que también puede significar retroceder. Algunos vecinos señalaban, bueno, ¿qué pasa con el tema de la seguridad? ¿Qué pasa con algunos servicios que estaban asociados a la obra y que fueron inaugurados, como la guardería, el centro de atención infantil que funciona en la zona? Yo creo que acá pecamos de dos tipos de errores, uno de forma y otro de fondo. En la entrevista precedente a Gustavo y a Javier, mucho se hizo énfasis en los defectos de forma y de cómo se comunican determinadas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también hay cuestiones de fondo. Cuando emerge la noticia, una de las contraposiciones que se hacía es: vamos a dedicar este dinero a infraestructura y vialidad, ¿no? Y en realidad acá hay un primer error que tiene que ver con qué concebimos que es infraestructura. Antel Arena es infraestructura, y es una infraestructura al servicio de, y valga la redundancia, de un conjunto de, ahora que estamos debatiendo tanto sobre los servicios, una inversión muy fuerte en generación de servicios. Yo discrepo con este tema de la inconstitucionalidad. Creo que no es un argumento válido, porque entre otras cosas supone entender la función de determinados negocios, como ahora es el de las telecomunicaciones, de una forma muy estrecha. La generación de contenidos para esas comunicaciones es hoy el negocio de punta en lo que son las empresas de telecomunicaciones. Entonces, me parece que de un tiempo a esta parte, la oposición todo el tiempo nos dice, bueno, esto es inconstitucional, lo otro es inconstitucional. Cuando uno ve, cuando analiza los distintos periodos de gobierno y las sanciones de inconstitucionalidad de algunas leyes, ve que en realidad no ha habido un promedio más elevado en estos gobiernos que en relación a los gobiernos precedentes. Y en todo caso podemos discutir las formas de la inversión, podemos discutir los tiempos de la inversión, pero creo que el argumento de la inconstitucionalidad no corre.
Diputado Pasqué.
Me parece que el argumento es perfectamente válido, porque diciendo que la generación de contenidos está dentro del cometido de un ente encargado de las telecomunicaciones, entonces vale todo. Porque el mismo argumento valdría, por ejemplo, si Antel dijera, bueno, mire, vamos a construir un sanatorio y vamos a televisar las operaciones porque eso va a servir para la enseñanza universitaria de grado superior, ponemos una cámara de televisión en el quirófano y la transmitimos a través de la vía de Antel. Entonces también pueden hacer un sanatorio. Es la derogación del principio de especialidad de los entes autónomos, que es un criterio elemental de buena administración establecido expresamente en la Constitución de la República. Me parece que es de estas cosas que no da ni para las dos bibliotecas, ni para el blanco y el negro. Por algo el Tribunal de Cuentas lo observó, hizo cuestión específicamente de este punto. Es claro el apartamiento de las finalidades del ente. E insisto, la fuerza política de gobierno tiene mayoría parlamentaria, tenía en sus manos la herramienta para eliminar la discusión acerca de esto, porque cambia la Carta Orgánica de Antel en un santiamén y se terminó. Si no lo hacen, es porque en la cultura política del Frente Amplio no está el tema del respeto a la Constitución. Hacen lo que les parece que tienen que hacer si tienen los medios materiales para hacerlo, y lo demás es una discusión que, según parece, les resulta de burócratas, de oficinistas, de leguleyos. No, es el respeto a la Constitución, me parece muy importante.
Ese concepto de la multiplataforma tecnológica, ¿no acercaría a la Antel Arena a los cometidos de la empresa estatal, OPE?
Sí, pero una cosa es lo que es estrictamente telecomunicación, y otra cosa es asumir la construcción de un estadio. Eso es una cosa absolutamente diferente.
Diputado Goñi.
Bueno, le respondo a Andrés. Para mí no me sorprende, porque hay dos cosas que no se pueden sobrepasar. Primero, la realidad. Estamos en la discusión ahora de si la ideología puede ir contra la realidad. Y los hechos demuestran, como está pasando con lo de ANCAP, y pasó con lo de Antel, que la realidad económica pone límites, y por más que uno tenga todo el voluntarismo y la buena intención de hacer cosas maravillosas, si no tiene los medios económicos primero, porque las inversiones tienen que medirse con rentabilidad, no solo en el largo y en el mediano, sino también en el corto, que es lo que está pasando. Nos estamos desfondando, estamos teniendo unos déficits imposibles de bancar. No se puede. Había un límite económico, de la realidad económica. Pero el otro límite, que es el que decía Ope, que por suerte en el Uruguay sigue vigente, que es el límite de la Constitución. La Constitución y el orden jurídico no es una abstracción, no es algo que se le ocurrió a algún estanciero, como dice Mujica, para que esté escrito en alguna parte. El orden jurídico de la Constitución y las leyes tiene un porqué, tiene una explicación. La economía y la sociedad funcionan en virtud, y funcionan bien en virtud de las instituciones que surgen de la Constitución y la ley. Cuando eso se viola, hay una tendencia, una ingenuidad o una irresponsabilidad en pensar que una violación de la Constitución es una mancha más al tigre que no le hace nada. No, cuando se viola la Constitución o se viola una ley, no solo el sistema jurídico se quiebra, sino que se quiebra, más aquí o más allá, el sistema económico y social, y las evidencias internacionales están a la vista.
Diputado Casiani.
No, yo creo que hay que respetar el orden jurídico y eso no hay ninguna duda, pero debe ser la primera vez que escucho que el Tribunal de Cuentas tiene que ver con cuestiones de constitucionalidad. Acá estamos hablando una observación que hizo el Tribunal de
Cuentas.
Bueno, pero no de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad por ahora la decreta la Suprema Corte de Justicia, no la decreta el Tribunal de Cuentas. A no ser que hayamos cambiado la Constitución.
La regularidad jurídica del gasto la controla el Tribunal de Cuentas.
Pero la constitucionalidad.
La Suprema Corte de Justicia. La regularidad jurídica del gasto.
Es la que dictamina si las leyes son constitucionales o no. Por ahora es así.
Eso es la Corte. Pero si la actuación de los entes autónomos se ajusta a la Constitución o no en materia de gasto, eso lo puede observar el Tribunal de Cuentas.
Y el organismo competente puede levantar las observaciones, y es más, la propia Antel, a través de un informe que hizo el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, levantó las observaciones. Y tan es así que no hubo ningún problema con esto, que hace 3 semanas salió un fallo del Tribunal de la Contencioso Administrativo diciendo y avalando que el contrato que se estableció entre la Intendencia y Antel para la construcción de Antel Arena es totalmente legítimo y no existe ningún tipo de razón al edil Fabio Beltrán que hizo la solicitud. Por tanto, en realidad, desde ese punto de vista, del punto de vista legal, no hay ningún tipo de, por lo menos, elementos condenables. A mí me parece que acá hay una discusión que es más ideológica, y creo que lo planteaba bien el diputado Goñi, que es, bueno, en algunos lados la inversión pública no puede avanzar en determinados sectores, no puede hacer negocios que son beneficiosos para el Uruguay y que sobre todo son beneficiosos para el Estado. Y en realidad nosotros condenamos un negocio como el de Antel Arena, diciendo que en realidad lo tendría que hacer un privado, quizás con falta de información, pero en realidad la propia Intendencia se hizo 2 llamados a licitación para que se presenten privados y no se presentó ninguno con solvencia económica. Por tanto, ese camino ya fue recorrido y Antel interviene y propone esto porque en realidad la ciudad tenía un problema ante la destrucción que había sido del cilindro y propone una alternativa que le va a generar ingresos a la ciudad y le va a generar ingresos a la empresa. Pero además, quizás hay una cuestión ideológica por detrás, porque en realidad yo siento muchas críticas hacia el Antel Arena, pero en realidad no he sentido ninguna crítica hacia el centro de convenciones que se va a hacer en la ciudad de Maldonado, el departamento de Maldonado, lo cual nosotros apoyamos, que en realidad va a tener una inversión importante, la Intendencia de Maldonado, 25 millones, 10 millones del Ministerio de Economía y Finanzas, pero va a ser gestionado por un privado. Y eso el propio Antilla, en su programa de gobierno, lo lleva adelante y lo avala. Pero yo no sentía a nadie de la oposición decir que se están utilizando los dineros y los recursos públicos para una obra que es inconveniente para el país, salvo, a no ser, porque en realidad están de acuerdo que esto sea gestionado por el privado y no por un ente público. Entonces quizás ahí esté la discusión de fondo, en realidad. Yo lo estoy planteando quizás en términos generales, pero digo, quizás algunos piensen que en realidad es mejor el privado gestionando determinadas cosas y que los privados se queden con los ingresos de ese retorno, o lo público no es eficiente. Entonces me parece que la discusión de fondo va por ahí.
Escabliola.
Sí, yo una observación. No quiero sacar la pelota fuera del estadio, pero Si uno escucha al diputado Goñi, la economía se está desfondando y en Uruguay se viola la Constitución, bueno, ahí Ope también pondría su pequeño granito, se viola la Constitución, no hay respeto por el orden jurídico. Por suerte esta transmisión se escucha a nivel internacional, si nos escuchan desde afuera no van a poder entender de qué estamos hablando, mucho menos en relación a una inversión de 40 millones o un poco más de dólares en relación a una infraestructura deportiva y cultural. A mí me parece
80 dijo el gobierno, ¿no?
Bueno, justamente después aparecen ahí algunas cuentas que no sabemos quién las hizo ni cómo se hicieron, porque una cosa
es presentar un proyecto. Si los diputados del gobierno no dan por buena la cifra del gobierno, digamos, ¿dónde estamos,
bueno,
señores?
Habrá que ver quién hizo esa cuenta y cómo la argumenta. Pero lo que quiero decir es, a ver, discutamos este tema, tampoco hagamos de esto una crisis que no existe, ni en términos jurídicos ni en términos económicos, que existen dificultades, que de alguna manera hay que programar mejor las inversiones, pero no hay ninguna calificadora de riesgo, ningún organismo internacional que pueda suscribir lo que se acaba de decir acá.
Breves alusiones, intervenciones por una cuestión de alusión y nos vamos a la pausa.
Brevísimo. Yo vengo de la actividad empresarial privada y pública. He tenido el privilegio y la suerte de dirigir muchísimas empresas privadas y empresas públicas, varias también. Nunca minimicé los problemas y, por suerte, tuve buenos resultados. El peor pecado que puede cometer un empresario, sea público o sea privado, es minimizar los problemas. Y acá, por suerte, creo que el presidente Vázquez, con una visión empresarial, no soy yo el que está agravando y exagerando los problemas, por Dios, el que acaba de suspender las obras contra todos los entre todas las sorpresas de todos los involucrados es el presidente de la República. Así que el que considera que es gravísima la situación porque suspender una obra en estas condiciones sin duda tiene una cantidad de consecuencias enormes desde el punto de vista económico, social y hasta político, fue el presidente de la República. Así que indudablemente la situación económica es adversa y está muy bien tomar las medidas a tiempo. Yo he visto a muchísima gente, a muchísimas empresas morir por minimizar los problemas.
Ope.
Me interesa hacer dos precisiones. Primero, yo nunca cuestioné esto desde el punto de vista de público o privado. Dije, además, que no tenía ningún inconveniente en que esto lo hiciera, por ejemplo, el Ministerio de Transporte o la propia Intendencia de Montevideo. No va por ahí la discusión. Yo planteé una cuestión constitucional que me parece insoslayable. Y sobre esa sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no la conozco. Me gustaría saber si se refiere al fondo del asunto o a problemas de legitimación, porque sabemos que para impugnar ciertos actos se necesita invocar un interés directo, personal y legítimo, y no me parece evidente que un edil lo tenga para cuestionar un contrato de Antel. O sea que habría que ver esa sentencia. Mientras tanto, la observación constitucional, a mi juicio, sigue en pie, como la hizo, a mi juicio, certeramente el Tribunal de Cuentas. Que el ente pueda reiterar el gasto no significa que pierda entidad la observación que hace el Tribunal.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Sí, buenos días. Con respecto al tema de hoy, de Ante la Arena, lo que se, la verdad a medias es la mentira más grande. El tema no es el Ante la Arena en sí, además del tema que implica. Es que no hay camas en los hospitales, que hay falta de medicación, la gente sufre, vayan a clínicas, vayan a los hospitales. En Las Piedras te pasa algo, tenés que ir a Maldonado. Gracias, muy amable.